Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga esta mañana y sean bienvenidos a la casa del Señor. Dios quiere darnos su consejo y de veras se lo pido con todo mi corazón. Yo solo soy un vaso de barro, pero el contenido de lo que Dios ha puesto en mi corazón proviene de Él. Y el deseo de nuestro corazón como pastores es la salvación suya y mía, hermano. Ese es el deseo profundo, lo que nos motiva, lo que nos mueve, lo que nos estimula a seguir adelante a pesar de adversidades, dificultades, luchas, enfermedades, conflictos. Sin importar cuáles puedan ser, estamos aquí de pie con la ayuda de Dios. Amén. Así que vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Lucas capítulo 21 y vamos a buscar el verso 34. Y dice así la palabra del Señor: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan este planeta Tierra. Velad pues, ¿cuánto? En todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de estas cosas que vendrán. ¿Y de qué más? De estar de pie delante del Hijo del Hombre. Amén y amén. La salvación es un don, es una gracia, es una invitación, es un regalo divino. La salvación es una oportunidad de cambiar tu futuro. La salvación es, diría yo, la única oportunidad que el hombre tiene para escapar del infierno. No podemos ponerle otro nombre. Algunas veces pareciera como que hablar del infierno pues suena demasiado grotesco. Mejor hablemos de cosas bonitas, hablemos del amor, hablemos de la paz, hablemos de la alegría, hablemos de la libertad, etcétera, etcétera. Amén. Está bien. Y podemos tocar todos esos tópicos, todos esos temas. Pero ¿a cuántos les interesa escapar del infierno? Muchísima gente llena sus mentes y sus cerebros de temas de este tipo, hablando del amor, hablando de la gracia, hablando de la del perdón de Dios y de tantas cosas, temas tan bonitos que te pueden alegrar el corazón por un momento. Pero ¿de qué sirve si tu fin sería una condenación eterna? El mensaje de Cristo era un mensaje que llevaba esos dos enfoques. Jesucristo vino trayendo un mensaje profundo, muy espiritual. El Señor Jesucristo traía la intención de llegar a las fibras más profundas e íntimas del corazón del hombre. Él quería llegar hasta el origen de todo. Y el mensaje de Cristo estaba compuesto por estos dos extremos. Y un día el Señor lo resumió de una forma tan sencilla, en palabras tan simples. Todo aquel que cree es salvo. Pero el que no cree, ¿qué dijo? Así resumió el Evangelio. Sin tantos discursos, sin tantos temas, sin tantas cosas bonitas que se puedan decir. Yo sé que hablar de todos esos temas es hermoso, hermano. Pero Jesucristo lo resume en esta simple expresión: el que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Pero el que no cree en mí ya es condenado. El apóstol Pablo enriquece, si lo queremos decir, esa expresión de la condenación. Y el apóstol Pablo, hermanos, lo dice: todo aquel que no ame a Cristo sea condenado. No podemos ocultar de la Biblia las consecuencias del pecado. No podemos ilusionarnos en un mensaje que solo nos dé temitas bonitos, alegres, agradables. Debes de pensar en tu futuro. Debes de pensar en la realidad de lo que vives hoy. Porque al final de cuentas, lo que tú practicas hoy define tu futuro. Y no me estoy refiriendo en venir a la iglesia. Porque la droga más poderosa del diablo se llama religión. Y a Dios no le interesa el religioso. Es la práctica de tu vida la que define tu futuro. No es la asistencia a una iglesia. No es que tú formes parte de la membresía de una iglesia. No es que tú pagues todos tus diezmos. No es que tú seas responsable de dar siempre tu diezmo. ¿Y tú crees que vas a comprar con tus diezmos la salvación? Tienes una idea tan barata de la salvación. ¿Crees que comprar tus diezmos? ¿O tú crees que contraer tus ofrendas, que muchas veces tus ofrendas solo es lo que te sobra y no lo que realmente vale en tu corazón? Cuando Cristo vio a aquella viuda depositar lo único que ella tenía, pero antes había visto desfilar a un montón, plan, 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 echando un montón de monedas de oro, de plata y de cosas de mucho valor. Y Jesús le dice a sus discípulos, esta viuda dio más que todos. Y solo había dado un denario. Esta viuda dio más que todos, les dijo el Señor. Quizás los discípulos se extrañaron. Pero ¿saben por qué dijo el Señor Jesús que ella había dado todo? Y había dado más que todos. Y les dice el Señor, todos dieron lo que les sobraba. Esta viuda dio todo lo que tenía. Así que no pienses que por traer tus ofrendas y porque tú estás ofrendando, con eso estás garantizando tu salvación. No, hermanos. Ese es uno de los estribillos que usan los pastores que hacen comercio de tu alma. Esa es la estrategia que utilizan los pastores modernos para hacerse ricos, sacándote la plata, haciéndote creer que si traes tus ofrendas, tus diezmos, y entre más abundante sea lo que traigas, mayor será tu bendición. ¿Y de qué sirve que te bendiga aquí y que tengas bendición sobre esta tierra, pero en el futuro no tienes promesa? ¿Sí me entiende lo que digo, hermano? ¿Sabe lo que dijo el Señor? No trabajes por la comida que perece, sino más bien trabajar por la comida que ¿qué? Que a vida eterna permanece. Bendito sea su nombre. Todo lo que hagas, mi querido hermano, proyéctalo hacia la eternidad y no en el contexto limitado de la vida sobre esta tierra. Aquí nosotros somos pasajeros. Somos turistas sobre esta tierra. Estoy por cumplir 73 años. Este mes. Y siento como que ha sido un suspiro. Reflexiono y digo, wow, ya llegué a semejante edad. Y no me di cuenta. Pero creo que sí estoy feliz. Es que he querido invertir para la eternidad. Y lo que dijo hermano Antonio, pues es bonito y ojalá cada uno de ustedes y yo mismo lo hagamos nuestro. Queremos vivir y morir sirviendo al Señor. Que esa sea la razón de tu vida, que esa sea la motivación, que ese sea el estímulo para existir. Y no andamos buscando glorias. Yo no ando buscando fama ni prestigio, ni mucho menos tus ofrendas y tus diezmos. No me interesan eso. A Dios no le interesa. Ahora, si tú eres responsable, vas a diezmar por responsabilidad y vas a ofrendar por correspondencia. ¿Sí me entiende? Diezmas por responsabilidad, porque de lo mucho que Dios te da, tú le das una pequeña porción. Y ofrendas no tanto para ganarte a Dios, sino que lo das como un gesto de gratitud por las muchas cosas que Dios te da. ¿Sí me entiende? Así que ni el diezmo ni la ofrenda te garantizan salvación. Simplemente son gestos de obediencia y una retribución a aquel que lo merece todo. Por eso cuando aquel joven rico le dice: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Sabes qué le dijo? Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y entonces me sigues. Ah, se le fue, ¿cómo dicen? Se le fue el gozo. ¿A dónde? No sé si ustedes han oído ese proverbio. Ay, a este pobre se le fue el gozo al pozo, dice. Cuando el Señor le dice eso, lo que tienes que hacer es vende todo lo que... ¿Tú quieres seguirme? Sí. Pues cumple los mandamientos. Todos los he cumplido, Señor. Uno te falta, le dijo. Era muy buen religioso, pero era un avaro. Le gustaba el dinero. Le encantaba la plata. Y como Cristo Jesús conocía su debilidad, entonces le dice: ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes, lo repartes a los pobres y entonces, ¿qué? Sígueme. Ahí fue cuando se le fue el gozo al pozo. Agachó su cabeza y triste se fue. Jesús, dice la Biblia, que lo vio y lo amó, pero no lo podía salvar. ¿Sabes por qué? Y aquí viene el punto del tema. La salvación es la oportunidad más preciosa que tú tienes mientras vives. La salvación es el regalo más precioso que Jesucristo dio a la humanidad. Todos nacemos condenados, pero en Cristo todos podemos ser salvos. Pero la salvación, mi querido hermano, es una responsabilidad personal. ¿Qué haces con ese regalo? ¿Qué haces con ese don? A ver, aquí te doy este don. Guárdalo. No descuides este don. Porque con este pasaporte, con esta tarjeta, con esta membresía, tú tienes derecho a ¿qué? A la vida eterna. Y aquí te la doy. Jesucristo dijo: vengan a mí, todos los que estén, ¿cómo? Trabajados y cargados, vengan a mí. Yo te doy vida eterna. Yo te salvo, yo te libero, yo rompo tus cadenas, yo quiebro los yugos, yo abro los cerrojos. Y no importa cuán grande sea el agujero negro donde estás metido, de allí tengo el poder de sacarte. No importa. Y aunque así seas un asesino, aunque así seas un violador, aunque así seas lo peor de la sociedad, Jesucristo tiene el poder de salvarte. Su sangre no tiene límite. Si perdonó a sus verdugos que lo mataron con crueldad, con ánimo dispuesto, si perdonó a los soldados que desfiguraron su rostro a golpes, a puñetazo limpio, ¿por qué no podrá perdonarte a ti también y a mí? Pero ¿qué haces con ese regalo, mi querido hermano? Y esa es la reflexión a la cual yo te quiero llevar esta mañana. La salvación es el don más precioso que jamás tú puedas recibir. Lamentablemente, los hombres no la valoran. Lamentablemente, la humanidad no tiene conciencia de lo que Cristo hizo hace 2000 años en aquel pueblucho, en aquella ciudad polvorienta llamada Jerusalén. En aquel cerro pelado, porque ahí no había ni árboles ni nada, llamado Gólgota. Allí sucedió el milagro más grande que transformó el futuro de la humanidad, de millones y millones de seres humanos. En ese Gólgota, en ese monte que se llama el Monte de la Calavera, allí se exhibió el poder de la vida sobre la muerte. Hace 2000 años que pasó eso. Y su poder salvífico sigue teniendo un efecto poderoso. ¿Quieres tú ser salvo? Ven a Jesús. Su sangre todavía sigue teniendo el poder maravilloso de perdonar todo pecado. Y no solo lo perdona, lo limpia, lo quita, lo elimina. Y si tú vienes negro, salís canchito. Si tú vienes rojo, el Señor te deja como la blanca nieve. ¿Verdad que así dice la palabra de Dios? No importa cuán grandes sean tus pecados, ni tan profundos sean los agujeros donde el diablo te ha metido preso. Mi Salvador tiene el poder. Pero cuando ya tú tengas y tienes acceso a semejante virtud, ¿qué haces con ella? Y de ahí para adelante la responsabilidad es tuya. Hay una sentencia terrible en el libro de Hebreos que dice que si nosotros, si aquel pueblo llamado Israel descuidó una ley dada por medio de ángeles, ¿cómo escaparéis vosotros? Dice, si descuidáis, ¿qué cosa? ¿Una qué? Dígalo fuerte, ¿cómo? Una salvación tan grande. ¿Cómo dimensionas tú la salvación, hermano? ¿Cómo dimensionas esa oportunidad única que Cristo te da hoy? ¿Cómo la dimensionas? ¿Qué valor le das? ¿Qué sacrificio haces por conservarla y darle cada día más cuantía, más valor? ¿O crees que simplemente levantar la mano y seguir embarrándote con el mundo? ¿O crees que la salvación es cambiarte de religión? Antes era católico, ahora vas a ser evangélico. ¿O antes era, qué, testigo de Jehová? ¿O antes era mormón? ¿O antes era de otra iglesia y de otra denominación? Es que no importa cuál es el disfraz que te pongas. Al final de cuentas, Cristo no vino a disfrazar a nadie. ¿Sabes qué vino a hacer Jesús? Óyeme bien. Y que se te meta en tu mente y en tu corazón. Jesucristo vino a hacer nuevas criaturas. Dilo conmigo. ¿Qué vino a hacer? Jesucristo no vino a cambiarte de religión. Ni una religión, ni aún la judía, puede salvar al hombre. Ni una religión, hermano. Ni aún la religión hebrea, ni aún el judaísmo. Porque el cimiento y la base de la salvación se llama Jesucristo. No hay otra. Él es la roca inconmovible, Él es la roca de salvación, Él es la roca donde se sustenta la iglesia de Jesucristo. Si hay un grupo religioso que pregone un evangelio sin Cristo como la base fundamental, son unos farsantes y mentirosos. Y de ahí me llevo de encuentro el judaísmo. Los judíos pueden tener valores muy grandes, de muchísimos siglos. Pueden hablar de Moisés, pueden hablar de Abraham, pueden hablar de los profetas, pueden hablar de grandes hombres en el antiguo tiempo. Pero si Jesucristo no es la base de sus promesas, sencillamente es falso. ¿Sí me comprende lo que le di? Le guste a quien le guste, le caiga bien a quien le caiga bien. Si lo quiere aceptar, amén. Si no, no voy a decir que me da lo mismo, porque voy a lamentar, porque usted se va a ir al infierno. La única oportunidad para entrar a la gloria de Dios se llama Jesucristo. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es, hermano? Dígalo fuerte. Jesucristo. Aleluya. Así que aquí que vengan con la religión que sea, que le pongan el nombre que sea, Cristo no es religión. Cristo es poder que transforma y hace de hombres inútiles, flacos y débiles, los convierte en nuevas criaturas que glorifican a Dios. Este es el Evangelio de Jesús. Pero ¿qué haces tú con esta oportunidad, hermano? ¿Qué es lo que haces tú con semejante oportunidad de salvación? Oye el consejo del Señor. Vamos de nuevo al pasaje y lo vamos a analizar rápidamente. Y dice en el versículo 34, ¿cómo dice? A ver, todos lo tienen, ¿no? Vuelvo, ¿cómo dice la primera parte? Mirad también por vosotros mismos. Oh, no esperes que otro te juzgue. No esperes que otro te diga. No esperes que otro te esté agarrando de la mano y te lleve. Hay hermanos que algunas veces le dicen a uno, hermano, Saúl, por favor, si usted ve algún mal en mí, dígamelo. ¿Y si no lo veo? ¿Qué? Está bien, yo le voy a decir si veo algún mal. Pero ¿y la, perdón la expresión, y la tanatada que no veo? ¿Sí me entiende lo que le digo? Y ese montón de pecadotes, pecaditos y micropecados que tiene en su casa, ¿y cómo se lo voy a decir si yo no lo veo? No espere que otro se lo diga. Mirad, ¿qué dijo el Señor? Por vosotros mismos. Hermano Edwin daba una enseñanza, que debemos de ser jueces de nosotros mismos. Debemos de ser capaces de evaluar nuestra conducta. Debemos de ser capaces de poder medir las dimensiones de nuestras acciones. Y no esperar, ah, como nadie me dijo nada, entonces yo lo voy a tomar como que está bueno. Ay, pobrecito. Eres un ciego. ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¿Qué es el colirio? Son gotitas que se echan en los ojos, ¿verdad? Cuando usted los tiene cansados, cuando necesita que ya algo para que refresque los ojos y para que pueda ver bien. Sí, ahí el Señor está recomendando, échese colirio. Así que quiere ver bien sus pecados, vaya a la farmacia y pida, por favor, deme un botecito de colirio. ¿Así es? ¿Sabes? Eso lo dice allá en el libro de Apocalipsis cuando habla sobre la iglesia de la Odisea. Tú te crees la gran cosa y que no tienes necesidad de nada. Mas yo te digo que eres una ¿qué? Una pobre, miserable, ciega, desnuda, pretenciosa, soberbia, altiva, etcétera, 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 hermanos. Y dentro de las recomendaciones que le da, le dice, y compra de mí colirio para que puedas ver. Como quien dice, algo tenés en tus ojos que no te permite ver lo malo que hay en ti. Y yo te recomiendo, dice el Señor, déjame echarte colirio en tus ojos. Ese colirio que abre los ojos del alma. Ese colirio que abre tus ojos espirituales. ¿Cómo quisiera que todos pudiéramos tener eso? Cuando cometes un error, sentite inmediato. Ay, eso, ese dolor que atravesó y dice, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Otros se conforman y dicen, bueno, total, ¿y qué puedo hacer? Pues si así es mi carácter. Así soy yo. Mi papá era bravo, mi abuelo era bravo, mi mamá era peor. Y yo, pues ni modo, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué? Y eso te absuelve. Hay un dicho, un proverbio popular que dice, es duro, pero es cierto, mal de todos. ¿Cómo dice? ¿O no se lo sabe? ¿O no les conviene saber? Mal de todos, dice, cura de tontos. Como quien dice, bueno, como todos tienen el mal, pues ¿qué puedo hacer yo? Yo también. Como mi tatarabuelo era bravo, mi abuelo era bravo, mi papá peor y mi mamá igual. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo soy hijo de ellos, así que soy bravo también. ¡Ey! Pero Jesucristo dice, mas vosotros, dice el apóstol Pablo, no aprendisteis así de Cristo. Si es que habéis resucitado en Él. ¿Y cómo era Cristo? Bravo. ¿Cómo? ¿Y usted cómo es? Nadie dijo nada. ¿Y usted cómo es, hermano? Por fin se está viendo solito. ¿Sí me entiende? Por fin entró en conciencia, Señor. Sí, tengo que reconocer, yo soy un bravo. Hasta mal hablado. Hasta tengo pensamientos agresivos. Oye, es que si yo quisiera ahorita lo destriparía. Es que, sí, sentimientos violentos, agresivos, impulsivos, destructivos. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que habéis resucitado en Él. Y querido hermano, ¿qué haces con la salvación que Dios te ha dado? Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos dado pasos de fe. Muchos nos hemos bautizado. Muchos tenemos privilegios. Muchos estamos sirviendo en diferentes tipos de privilegios. Materiales, espirituales, maestros de niños, maestros de jóvenes, de adolescentes. Servimos a la Santa Cena. Bueno, tenemos un montón de privilegios. Pero yo quiero que entiendas esto. Ningún privilegio te salva. Por muy espiritual que sea el privilegio, ninguno te salva. Está bien que sirvas. Está bien que te preocupes por querer servir en la casa de Dios. Es hermoso poder corresponder ese amor, esa gracia, esa bendición que Dios te da. Pero nunca te olvides que ningún privilegio tiene el poder para salvarte. Lo que tú haces a diario es lo que evidencia quién gobierna tu corazón. Y yo te pregunto, hermano, ¿estás peleando ardientemente por la salvación que Dios te ha dado? ¿O terminás vencido por el poder y la fuerza de tu carne? Y terminas haciendo lo que tú sabes que no es bueno. Y terminas viendo lo que tú sabes que no es bueno. Y terminas hablando lo que tú sabes que no debes de hablar. Y seguís los caminos y senderos que tú sabes que no debes de andar por ellos. Pero querés ser salvo. Pero querés ser objeto del poder transformador de Dios que un día se va a dar. Los cuerpos de los que durmieron en Cristo resucitarán. Y la Biblia dice que en ese momento de la resurrección sucederá un milagro jamás visto, excepto una vez en este planeta. Una tan sola vez. De cómo un cuerpo de un ser humano normal es transformado en un cuerpo glorificado. Y ese único ejemplo, ¿quién es? Cristo. Él murió. Y al tercer día, ¿qué? Resucitó. Y no hay tales de que su muerte fue supuesta. No, 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 no. Porque decían, no, él ya murió. No. No, será, está seguro, es que muy rápido, de repente, él dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu y ¡puc! Ya está muerto. No puede ser. No. Entonces vino un centurión y le dijo, ¿sabes qué? Agarra la lanza y atraviesa su corazón. Así que por si acaso estaba moribundo o por si acaso se dudaba desde que sí estaba vivo o no, vino aquel hombre y en la costilla, ya sabían ellos por dónde, ¿no? Allí encajó y empujó la espada atravesando su corazón. Nadie podía sobrevivir de semejante herida. Así que Jesús, que estaba muerto, estaba muerto. Pero al tercer día sucedió lo que jamás había sucedido. La tumba no pudo retener al autor de la vida. No pudo. Aunque el diablo quiso poner de todos los cerrojos posible y quiso atraparlo con el poder de su muerte, Cristo había venido para vencer ni más ni menos que al monstruo más grande. Y allá, 800 años antes, Dios lo había advertido. Y el profeta dice, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El único cuerpo glorificado que hay en los cielos, hermanos, se llama Jesús. Y por eso a él se le conoce como las primicias, el primogénito. Las primicias de la eternidad. Es el único. Y usted y yo seguimos ese mismo camino. Pero la pregunta sigue resonando. ¿Qué haces con tu salvación? ¿La estás valorando? ¿La estás cuidando como un tesoro? ¿O ya te está envolviendo el sistema? Yo no sé por dónde el diablo ha entrado a tu corazón y te tiene atrapado. Suéltate de esas ataduras. No dejes que el diablo te atrape. Por eso dice aquí, mirad también que por vosotros mismos. Es que la responsabilidad es mía. Dios me ha dado un tesoro glorioso, pero ¿qué estoy haciendo yo con él? ¿Lo descuido? O lo defiendo, lo protejo y lo vuelvo mi fuente de poder, la razón de mi vida, el objeto de mi existir. ¿Cuántos caminan por este mundo como todo cualquier impío? Pero va a la iglesia. ¿Y usted va a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia. Dan expresiones así. ¡Wow! No se nota. A otros tal vez dirán, ¿de veras usted? Sí, sí, yo, aunque usted no, aunque no lo crea. A saber por qué no lo crea. Hermanos, dice el Señor, allá, busquemos Lucas, ahí atrasito, Lucas capítulo 12. Váyase, busque un poquito atrás. Lucas capítulo 12. Y busca el versículo 42. ¿Amén? ¿Ya lo tiene? Leo el pasaje rápidamente por causa de tiempo. Y dice el versículo 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Al cual su Señor pondrá, ¿dónde? Sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración. ¿Y qué dice? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, ¿qué? Ahora, le halle haciendo así. ¿Y qué quiso decir al decir le halle haciendo así? ¿Trabajando? ¿Velando por los intereses del reino? ¿Preocupado por hacer la voluntad de su Señor? Esmerado y eficiente en todo, meticuloso y muy diligente. No es un haraganote, ¿verdad? Dice, el Señor tarda, a ver cuándo viene, a ver si viene. ¿Quién sabe que venga? No, no, no. Sigue diciendo, en verdad os digo ¿Qué? Que le pondrá sobre todos sus bienes. Ahora viene la contrapartida. Versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, ¿qué? Mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, como quien dice, un perfecto descuidado, irresponsable. Alguien que dice, ay, ¿qué me importa? Es esto ni mío, es total saber cuándo venga el Señor. Y se vuelve una persona indolente. Te da lo mismo si haces lo que le agrada a Dios o no. Te importa un bledo si le estás cayendo bien a Dios o no. Total, ni sabes si el Señor va a venir o no va a venir. Total, ahí andás puro mundano con todos los demás y todo. Y, hey. Verso 46. ¿Qué va a pasar? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste, ¿qué? No espere. Y a la hora que no sabe. ¿Y qué? Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Qué terrible, ¿no? Estas son palabras textuales de Jesús, hermano. Este es Jesús el que está dando esta exhortación a sus discípulos. Y dice, verso 47, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, ¿qué? No se preparó, ni hizo, ¿qué? Conforme a la voluntad de su Señor, ¿qué? Recibirá muchos azotes. Mi querido hermano, ¿qué haces tú con la salvación? Dios te ha dado un derecho hermosísimo, precioso, grande. Pero depende de ti, hermano. Si esa salvación que Dios te ha dado va a producir el fruto para la eternidad, o por descuidado, negligente e indolente, vas a tener que llevar el peso del castigo de Dios. No esperes que nadie te señale tus males. No esperes que nadie vaya a llegar y te diga, hey hermana, mire, es que lo que usted hace no es bueno. No esperes eso, hermano. Porque si estás esperando eso, vas a fracasar. Tú eres el responsable. Tú eres el responsable. El don Dios te lo ha dado. La oportunidad la tienes en tus manos. Pero depende de ti. Si lo vuelves el poder que te salve, o lo vuelves un poder que te condena. Y quiero concluir, vayámonos de nuevo al capítulo 21. Y para ir concluyendo. Y dice, versículo 35. Porque como un lazo, ¿qué? Vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Cuando dice como un lazo, tal vez para nosotros esa expresión no sea muy familiar y quizás no sea muy comprensible. ¿Cómo así un lazo? Sí. Antes, pues, cazaban tirando un lazo, los jinetes se montaban sobre un caballo y perseguían algún determinado animal, y el lazo le servía mucho. Inclusive habían pequeñas trampas donde ponían un palito y había comida aquí, y había un lazo que estaba así, pues donde el animal tenía que meter sin saberlo en el lazo, y cuando él comía, ¡puc!, se caía la patita y él quedaba de una vez apresado. ¿Cuántas cosas el diablo no te está ofreciendo? Y tú sin saberlo, estás cayendo en un lazo que te va a ir ahorcando lentamente. Eso puede caer así repentino, cuando nadie lo piensa. ¿Sabes? Y con esto concluyo. En el libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor que cuando todos digan paz, paz y seguridad, entonces, dice, vendrá destrucción repentina. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad los hombres habían estado tan ausentes del contexto real como hoy. Estamos en la postrimería de los siglos. Las profecías se han cumplido tocante a Israel y tocante a la iglesia. Pareciera como que el cuadro apocalíptico que Dios pinta a través del libro de Apocalipsis y a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, ya solo faltan pequeños toques. Tal vez lo único que falta es el advenimiento de Cristo. Porque después de ahí siguen otros acontecimientos, pero eso no tiene que ver nada con la iglesia. La profecía para la iglesia termina con el rapto. Inmediatamente viene Cristo por su iglesia, comienzan las 70ava semana de Daniel. Pero eso ya nada que ver con la iglesia. Así que lo que usted y yo, hermanos, ahorita esperamos es el advenimiento de Cristo. Es el rapto de la iglesia. No es la segunda venida de Cristo, no, eso será al final de la 70ava semana. Pero para la iglesia, la segunda venida de Cristo no tiene nada que ver. Lo que usted y yo esperamos ahora es el rapto. Ese acontecimiento misterioso, ese acontecimiento que la Biblia lo representa como aquel ladrón que llega de noche y roba. Como aquellas 10 vírgenes de las cuales 5 están esperando y 5 son insensatas y simples y se duermen. Ese acontecimiento que la Biblia dice que será como un ladrón de noche que arrebata cuando nadie lo espere. Si tú y yo estuviéramos esperando ese rapto que puede acontecer en cualquier momento, deberíamos de estar. Verso 36. Léalo fuerte conmigo. ¿Cómo deberíamos de estar? Velad pues que en todo tiempo, ¿cómo? Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ahora deténgase un poquitito. Aquí yo ya no diría vendrán, que han venido. Acontecimientos extraordinarios que era imposible que se pudieran dar y sin embargo se han dado. Hace 6,000 años o más, Abraham salió de Ur de los Caldeos y le dijo Abraham, Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Estoy hablando más de 6,000 y pico de años atrás. Y Dios le prometió a su descendencia que les iba a dar una heredad. Y esa heredad se llama Israel. Y les ubicó y les dijo la tierra de Canaán, allí será vuestra tierra. Allí será el lugar donde yo lo voy a ubicar. Más de 6,000 años atrás, Israel lo conoció. Y después del cautiverio en Egipto, los judíos salen y conquistan Canaán. Estamos hablando de miles de años, no cientos, miles. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Israel desaparece. Pero aquella tierra que Dios le dio 6,000 años atrás, los judíos regresaron a ella. Increíble. Casualidad. No, designios divinos. Y les dijo el Señor, yo te regresaré a tu tierra y de allí no te sacará nadie. Ese micro país, porque Israel es casi más chiquito que Belice. Israel es chiquitito y sin embargo es una potencia militar, científica, económica, agrícola, etcétera, etcétera. ¿Y todo por qué? Porque son preservados por el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores. Israel es la evidencia más grande y poderosa que puede haber de que hay un Dios que ha dado su palabra, y el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios jamás. Israel es una muestra poderosísima de la existencia de Dios. Hermanos, yo sé que el Señor viene. Ahora, y que conste, esto no va encaminado a que usted ahora va a comenzar, entonces voy a buscar al Señor ahorita porque puede venir mañana. Ojalá fuera así, ¿verdad? Pero yo no sé si será hoy, mañana, dentro de un año, 2 años, 5 años, 20 años. A mí el tiempo no me importa. Es que lo que tú no sabes es cuándo tú dejarás de estar aquí. ¿Me entiendes? La muerte te puede caer como un lazo. Ahora estás, mañana ya eres historia. ¿Y qué tal si ese lazo te cae cuando menos preparado estés? Mañana me voy a afirmar. No, mañana, mira, a partir de mañana. Y llega mañana y después decís, no, mañana. Y llegó ese segundo mañana y decís, no, mañana. ¿Qué te aconseja la palabra? Si oyereis hoy su voz, que dice, no endurezcas tu corazón. Mi querido hermano, si Dios te está hablando y tú sabes que Dios te ha dado un tesoro maravilloso que se llama salvación, por favor, en el nombre de Jesús y por la seguridad de tu vida eterna, no la descuides, porque lo vas a lamentar toda una eternidad en el infierno. Que Dios nos ayude a todos. Creo que ninguno de los que estamos acá puede decir, Señor, yo ya alcancé lo máximo. Creo que todos somos conscientes que podemos cambiar aún más, ¿o no? Que todavía podemos experimentar ese poder glorioso que haga transformar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Creo que todos somos conscientes que en un momento dado de nuestra vida nos hemos descuidado de valorar semejante bendición. Amén y amén.